Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocaras.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con recientes hechos que nos recuerdan que debemos actuar para no permitir estas barbaridades. Y está titulado Secuestros y muertes de estadounidenses por bandas de narcoterroristas en México. Lo barato sale caro. Es una frase popular que los cubanos conocemos muy bien durante estos 64 años de revolución comunista. En esta ocasión, cuatro estadounidenses que buscaban un buen tratamiento médico con mejor solvencia fueron a México y se encontraron con el mayor peligro para sus vidas. Fueron secuestrados por una banda de narcoterroristas armados el viernes 3 de marzo del 2023. Este grupo de amigos estadounidenses partió del estado de Carolina del Norte y viajaron a México al estilo del turismo de salud. Cuando fueron abordados con impunidad en medio de la autopista en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, los delincuentes eran del cartel de narcoterrorista, cartel de Golf. Más tarde se supo que estos criminales confundieron a los ciudadanos estadounidenses con traficantes haitianos que operaban en el país, según Irving Barrio, fiscal general de Tamaulipas. Aunque esto es una respuesta algo un poco coherente, porque en realidad todo el que viaja lleva su pasaporte encima y se define que es la ciudadanía que tiene. No obstante, las autoridades mexicanas hicieron intensa persecución e investigación policial y del ejército sobre los hechos y pudieron encontrarlo 4 días más tarde. El martes de esta semana, a 2 de las personas vivas, 1 herido en una pierna y lamentablemente junto a ellos los cuerpos de 2 fallecidos por asesinato en una casa en las afueras de la ciudad de Matamoros. Estos crímenes suceden cuando el presidente mexicano Manuel López Obrador AMLO manifiesta que su estrategia de lucha contra el narcotráfico y la violencia en el país está funcionando. Pero en la práctica está muy lejos de la realidad. Esto no es una narrativa de paz y ley, sino que se muestra como una impunidad de acción por los grupos de vándalos, de narcos que están más allá del control de las autoridades estatales y federales mexicanas. En el 2022, esa forma inestable de la sociedad la define bien el senador Ted Cruz, quien aseguró que el presidente mexicano era un riesgo, un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Y afirmó que el gobierno mexicano no controla el tráfico de fentanilo y de estar sobrepasado por el crimen organizado y la crisis migratoria, que López Obrador era parte de un poder abusivo. Recientemente el senador Marco Rubio había dicho sobre el presidente mexicano que ha entregado secciones entera de su país a los cárteles de la droga que han invadido nuestra frontera sur. El presidente AMLO sigue demostrando que no está dispuesto a tomar las medidas contra los cárteles. Existen muchos asesinatos políticos de periodistas y fiscales en México. Un caso muy llamativo fue el asesinato del abogado Fernando Castillo Pacheco, quien se opuso a la contratación de médicos cubanos en labores de servidumbre o esclavitud e interpuso una demanda en el sistema judicial mexicano y muere baleado en la ciudad de Puebla el 1 de noviembre de 2022. El secuestro de los 4 estadounidenses hizo activar nuevamente la posibilidad de considerar los carteles de narcotraficantes mexicanos como terrorismo y combatirlo militarmente. Expusieron el senador Lizzie Graham y la representante Mayori Taylor Greene. Mayori dijo: "Nuestro ejército debe estar estacionado en nuestra frontera sur. Deberíamos atacar de manera estratégica y sacar a los carteles mexicanos, no al gobierno mexicano ni a su gente, sino a los carteles mexicanos que controlan todo. Son terroristas y criminales que asesinan estadounidenses todos los días con droga y delincuencia". Del mismo modo, Graham, quien manifestó voy a presentar una legislación para definir ciertos carteles mexicanos de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras bajo la ley de los Estados Unidos y sentar las bases para unir fuerza militar si es necesario para proteger a Estados Unidos de ser envenenado por causas que vienen de México. Estas ideas expuestas por estos electores estadounidenses de uso de las fuerzas militares deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. Ideas condenadas por el presidente mexicano López Obrador y el mandatario Joe Biden, que manifestó que respeta la soberanía de México. El cruce irregular de la frontera sur de Estados Unidos con México registró alrededor de 2.300.000 personas en el año fiscal del 2021, por lo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró oficialmente la invasión del Estado mexicano. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que más de 200 ciudadanos mueren en México. 75 fueron por homicidio y otros casos de drogas y accidentes en el 2021. En la nación norteña de Las Barras y Las Estrellas se han notificado de la presencia de fentanilo mexicano y murieron por esa droga 110.000 estadounidenses en el 2022. La crisis de la frontera sur estadounidense con México desencadenó en una crisis humanitaria de narcóticos y tráfico de personas que debe ser resuelta por las autoridades federales por debilitar la soberanía nacional del país Estado, los Estados Unidos. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia de Inchan, y está muy relacionado con las próximas falsas elecciones que se van a presentar aquí en Cuba del 26 de marzo. Y está titulado El honor de un ciudadano, no cooperar con la tiranía. Como bien ustedes saben, vivimos en Cuba en una tiranía totalitaria comunista que ha usurpado el poder durante 64 años y ha oprimido al pueblo y a través de su terror de Estado y a través también del adoctrinamiento escolar e intelectual. Pero el pueblo despertó el 11 de julio del año 2021, donde la población, muchas personas se manifestaron en casi todo el país, muchas ciudades del país y pueblo, en contra del comunismo, exigiendo libertad y exigiendo bienestar. Sabemos que hay un despertar, pero que el terror de Estado impide esas manifestaciones públicas grandes como fueron en ese año 2021, pero se siguen manteniendo el descontento popular y la gente se ha manifestado en muchas ocasiones, todos los meses, alrededor de 300, 400 manifestaciones de descontento. Y esto es importante porque este descontento no solo debemos manifestarlo en esas protestas callejeras que hemos hecho o a través de los escritos, sino que debemos manifestarlo en las próximas elecciones, no cooperando con la tiranía, manifestándonos como ciudadanos honrados, que es decirle no a el peligro de continuar esta tiranía bajo el pretexto de que está aprobada por el pueblo. Por eso es muy importante de que todos nosotros no vayamos a votar. ¿Por qué? Porque la tiranía, primeramente, es una tiranía. Y en una tiranía no se vota, como bien dicen muchas personas, porque toda tiranía lleva el despotismo de un hombre, o de varios, o de un partido, pero lleva la sumisión de muchos. Si están en el poder los castros comunistas, es porque lo hemos permitido. Como pueblo, nosotros tenemos que luchar por liberarnos para que nuestros hijos, familiares, puedan disfrutar verdaderamente de la libertad y los derechos humanos básicos. Por eso, no participar en las elecciones conlleva un reconocimiento de como ciudadano, porque en definitiva la dictadura, como bien ustedes saben, está institucionalizada en todo el país a través de sus leyes. Su ley principal, que le dicen Carta Magna o Constitución, sabemos que es una de fecho, que es falsa, porque no representa al pueblo soberano, sino que representa al Partido Comunista. Esta adefesio constitucional más bien es una ley del Partido Comunista impuesta al pueblo cubano y que nosotros deberemos seguir rechazando a través de la no cooperación, de no asistir a esa elección. Cuando usted no acepte, no es como los países democráticos, que como está garantizada la libertad y los derechos humanos básicos, bueno, usted puede ir a votar o no, aunque algunos países que son democráticos y libres, el voto es obligado, como en Suecia y Brasil. Pero lo importante es que en la gran mayoría el voto es, si usted lo desea hacer, puede ausentarse o no, porque en definitiva tiene garantizada sus derechos y no van a cambiar. Pero cuando vivimos bajo una tiranía, en no presentarse a una elección es un desafío político, un desafío que conlleva a que uno pueda ser reprimido por una actitud de firmeza ante los principios y valores del republicanismo, que estos son, como hemos hablado muchas ocasiones, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de asociación y reunión. Y esto es importante, que aunque la tiranía lo menciona en su defensa constitucional, sabemos que lo viola, porque, ejemplo, bien ustedes saben que hay un solo partido, que eso está garantizado en su adefesio constitucional, en el artículo 4, donde dice que el partido es la vanguardia de la sociedad y es el único que existe en el país, no oficial, y ni el derecho de los demás ciudadanos a reunirse y a expresarse públicamente con respecto a los acontecimientos en la nación. Y en este mismo artículo 4 manifiesta que el sistema socialista es irrevocable, o sea, que usted no puede cambiar el sistema que existe porque lo han impuesto a la fuerza el Partido Comunista. Todo esto es muy importante que usted sepa, que en una elección, en un país democrático y libre, usted tiene derecho a escoger la ideología que desee y votar por el partido que desee. Incluso si usted recoge la firma necesaria, puede formar su partido e incluso postularse, si no tiene partido común, se puede postular independiente y llegar incluso a presidente. Que aquí en Cuba no es así, porque aunque ellos dicen que el partido no postula, pero el partido, a través de la seguridad del Estado, que es su brazo armado para controlar la sociedad, amenaza al pueblo y no permite que se postulen las personas que sean independientes y tengan un criterio diferente al sistema socialista. No obstante, en ese mismo artículo, si usted se pone al socialismo, usted puede caer preso. Incluso ellos incitan que la gente combata por todos los medios, incluso la lucha armada, al que se propone derrocar al socialismo, que en una democracia los partidos que promuevan el socialismo, los partidos que promuevan el capitalismo, cuando usted vota está ejerciendo el derecho a ponerle fin o echar abajo a ese sistema que usted está luchando en contra, pero a través del voto. No es igual aquí en Cuba, que recuerden bien que el artículo 101 expresa muy bien que usted no, lo de la democracia socialista, que usted tiene que entenderla muy bien, que ellos dicen que hay democracia socialista, que en realidad ningún socialismo es democrático, porque siempre imponen su voluntad a través de las leyes que hacen para hacerla legal, y hacen cosas que van en contra de los intereses del ciudadano, mancillando la dignidad de ellos. No obstante, bien saben ustedes por el artículo 54 que de este mismo defecto constitucional, que aunque ellos dicen ahí que respetan la libertad de pensamiento y permiten la objeción de conciencia, pero esta objeción de conciencia no puede invocarse en contra de las leyes o en contra de impedir el ejercicio del derecho de otros, según dice este artículo 55. Sin embargo, la objeción de conciencia es eso, ponerse algo que usted no quiere hacer y no ser sancionado ni llevar preso. Incluso en los mismos Estados Unidos, muchas personas que hicieron objeción de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial no fueron presos, porque estaba estipulado por la Constitución de que un individuo que haga objeción de conciencia no tiene derecho a hacerlo si plantea situaciones. Vaya, en estos casos era por religión y se comprobaba que era verdad, bueno, no iba preso. Y esto es lo importante de la objeción de conciencia y el respeto a esa libertad de pensamiento. Y aquí en Cuba ya por ley usted no la puede ejercer. También por ley, en el artículo 55, usted no puede ejercer la libertad de prensa porque no le dan derecho a tener un periódico independiente, porque los periódicos tienen que ser de la sociedad, o sea, del Estado. Y como bien ustedes saben, el Estado está controlado por el Partido Comunista. Los únicos que pueden trabajar en esos periódicos son los comunistas o los que defienden a los comunistas. Y eso es la gran importancia que usted debe saber de por qué no ir a votar, por estos simples hechos que existen, que están registrados en la Constitución y que viola los derechos más elementales del ser humano en Cuba, de la persona aquí en Cuba. En el artículo 185, 1 y 2, ahí es que es la ley 62 del Código Penal. Ejemplo, hablan de que si usted amenaza, calumnia, difama, insulta, injuria o cualquier otro modo, fíjese cómo dice, porque bueno, fuera normal si usted calumnia que a una persona que lo sancione la ley, pero dice de cualquier otro modo, ultraje, ofenda, de palabra o por escrita, en su dignidad o decoro a un funcionario público, autoridad o a su agente o auxiliares en el ejercicio de funciones, en ocasión, con motivos de ella, incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año de multa de 100 o 300 cuotas o ambos. Pero en el artículo 2 nos dice que si esto con el presidente, el vicepresidente y otros oficialistas del gobierno, puede ser usted también sancionado a privación de libertad de 1 a 3 años. O sea que usted no puede escribir o mofarse del presidente ni del vicepresidente y de otros agentes gubernamentales porque puede ser sancionado a 3 años de privación de libertad. Y eso es lo que buscamos, que usted no vaya a votar, para que no se siga consumiendo en la práctica todo esto que va en contra de los principios de la libertad y del republicanismo. Por eso usted puede resistirse a asistir a esas instituciones sociales, de la CDCR, de la FMC, de la CTC. Resístase en la cuestión de quedarse en casa cuando las elecciones, no coopere como persona, no pague ni el CR, si no quiere salirse del CR, no lo pague, ni la FMC, ni la FEO, ni la FEN, ni nada, no, es una forma de protestar. Puede rechazar a las autoridades políticas negándose a dar apoyo público, o sea, no asistir a estas elecciones u otras reuniones que hagan o mítines, negarse o retirar la obediencia a estos funcionarios. Y uno de los principales que está también, que puede hacer la ciudadanía como no cooperación política, es el boicot de los cuerpos legislativos, y esto es lo principal para todos nosotros en esta lucha. Pasamos a las clases internacionales. Les traigo una de Tucídides, escritor, historiador griego, que nació en el 471 y murió en el 400 a.C. y nos dijo sobre la guerra: el hecho es que cuando un bando piensa que los beneficios superan a los riesgos y el otro está dispuesto a aceptar los riesgos antes que una pérdida inmediata. Y en este asunto de los riesgos estamos viendo que el pueblo ucraniano ha resistido esos riesgos porque tiene una pérdida inmediata de su identidad nacional, de su territorio, de su soberanía nacional, y está haciendo una lucha defensiva por mantener su integridad como etnia, como nación, como Estado, y por eso la importancia de estar al tanto de estos asuntos, porque nos perjudica a nosotros los cubanos directamente, porque el régimen de Castro se ha involucrado con la tiranía de Putin, y por eso el tema que le traigo hoy está titulado La mano derecha de Putin en Cuba, luego el general Castro va a Venezuela. Esta semana los ucranianos están dando una batalla dura para evitar tomar la ciudad de Bakhmut por las tropas imperialistas ruso-putinistas. La pelea ha sido brutal y feroz en el campo de batalla, pues aunque no sea la batalla definitiva, sí puede cambiar el curso de los acontecimientos bélicos y Rusia extenderse a ocupar todo el este territorio nacional ucraniano. La batalla bélica de Bakhmut con el triunfo de las tropas invasoras rusas, define el objetivo putinista de cercenar todo el territorio oriental del país ucraniano, este, y eliminar el acceso al Mar Azov y al Mar Negro. Ocupación que dejaría a Ucrania sin frontera marítima y bloqueado su acceso al mar. Para esos objetivos, el jueves, el ejército ruso lanzó decenas de cohetes a ciudades ucranianas como Zaporizhia, Jersón y Odessa, también a la capital de Kiev, que fue atacada con misiles rusos. Mientras Rusia putinista está en su invasión ilegítima, ya tiene algunos aliados incondicionales a su brutal guerra de rapiña, entre ellos China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea, Mali, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Irán y Corea del Norte nutren la guerra con armamento bélico, incluso Corea Comunista está dispuesto a enviar 100.000 soldados a la zona de guerra. Bielorrusia prestó su territorio para el ataque inicial del ejército ruso a Ucrania. China hizo un acuerdo de asociación ilimitada con Rusia y los servicios de inteligencia militar estadounidense afirman la probabilidad de que Rusia esté entregando uranio enriquecido a China. En el caso de Cuba, Castro Comunista es un vocero confiable y satélite de Putin en los foros internacionales, en la diplomacia de guerra, la desinformación de los medios y en las Naciones Unidas, ONU. También salió en la palestra pública por parte de los altos oficiales administrativos del gobierno de Putin y no por el régimen castrista, que ambos países habían llegado a un acuerdo de instalación de cohetes nucleares ofensivos rusos en el territorio cubano y la proclamación pública del gobernante Miguel Díaz-Canel en Moscú en noviembre de 2022 de que Cuba es un enemigo de los Estados Unidos. La mano derecha de Putin estuvo en Cuba y fue recibido por la más alta jerarquía del poder gubernamental. El mensajero del Kremlin, durante su visita oficial de trabajo a la isla, fue recibido por el tirano general Raúl Castro, el designado Miguel Díaz-Canel y funcionarios acompañantes de ambos países. Esto fue el 1 de marzo de 2023. Pero ¿quién es ese mensajero de confianza de Vladimir Putin y qué busca con el régimen castrista? Se nombra Nikolai Platonovich Patrushev, el general de ejército Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, de 71 años, es uno de los defensores más firmes de la invasión a Ucrania, quien trabajó con Putin en la KGB de la antigua Unión Soviética. Él luego fue el director principal del organismo sucesor de inteligencia de la Federación Rusa, el Servicio Federal de Seguridad. El motivo de su visita en detalle se ha manifestado bajo un poco perfil por los medios comunistas rusos y cubanos, pero se resalta que la agencia de noticias TASS, que era una consulta institucional ampliada sobre temas de seguridad. No obstante, sabemos que Petrucci ha viajado varias veces a Cuba y a Venezuela. Sus objetivos son la ampliación de los lazos militares y económicos en estos países. Antes de la reciente visita a la isla caribeña lo había hecho a Venezuela. En general, Raúl Castro viajó también a Venezuela y también el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega y Maduro, públicamente apoyan a la tiranía en todos los foros internacionales. Incluso el mismo Maduro dijo públicamente que si estaba dispuesto a entregar hasta drones de combate a Rusia para que lo usara en Ucrania. O sea que es un trío que lleva el putinismo y pro-Rusia públicamente. Rusia y los caribeños en realidad violan flagrantemente los derechos humanos y las libertades básicas de su pueblo y han cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio que deben ser condenados en las cortes penales internacionales y que nosotros, los cubanos, debemos tener en cuenta porque estos crímenes no prescriben. Le doy gracias a la reverencia y comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza.